En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y seguimos, además, repasando las diversas candidaturas, esas 11 candidaturas que confluyen en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Y poco a poco ya les vamos poniendo no solamente rostro a los candidatos y candidatas, sino también conociendo esas medidas, esas propuestas, ese programa electoral que tienen entre manos hoy. Hoy tenemos también, bueno, pues un gran amigo de la casa, tenemos con nosotros a Jesús Amador Zambrano. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Candidato a la alcaldía de Huelva por Adelante Andalucía. Bueno, pues si te parece, lo primero, aclarar, si no es inconveniente, a todos los oyentes que, bueno, hablamos de una, bueno, pues una izquierda andalucista, si lo podíamos definir, pero sí es verdad que es una marca creada en el 18 y refundada en el 21, que poco a poco, bueno, pues va trasladando ese nuevo programa electoral o nuevo programa político que tiene entre manos. Se puede calificar como hacia un andalucismo de izquierdas coherente. Explícanoslo.
Sí, nos gusta llamarnos también, además, un andalucismo rebelde. Y explicamos por qué. Rebelde porque nos rebelamos a asumir el destino que algunos habían pensado para Andalucía y para nuestra tierra en Huelva, ¿no? Ese destino era que Andalucía y Huelva fuesen una especie de el vertedero de Europa, pues vemos que tenemos en la provincia, y que solo sirvamos para extraer, como son las minas, para dejar contaminación, para verter residuos, como digo, de toda Europa, o para producir y fabricar contaminando nuestro entorno, como es el caso de la industria química en Huelva, que ha sido, pues, desgraciadamente condenada en varios casos por eso. Y esa rebeldía es la que nosotros ponemos encima de la mesa de un pueblo andaluz que creemos que sí está tomando conciencia de que tiene que empezar a tomar sus propias decisiones, ¿no? Queremos tomar las decisiones, lo hemos hecho en el Parlamento, como bien dice, esta refundación de Adelante Andalucía viene a tener representación también en el futuro Congreso de los Diputados, ¿no?
Claro, vamos de camino hacia esas elecciones nacionales que, por supuesto, volveréis a presentarnos. Pero bueno, siempre decimos que en las elecciones municipales nos gusta ponerle rostro, cara, uh-huh, a los candidatos, darle también esa cercanía a pie de calle. Y bueno, y tú, fotógrafo, delineante, un activista, te defines como un activista, sí, de la política local, ¿no? Uh-huh. ¿Desde siempre te atrajo la política?
Bueno, yo era antes activista de acciones solidarias, voluntario, podríamos decir, ¿no? Hacía voluntariado hasta que es verdad que me di cuenta, entendí que el voluntario se estaba ocupando de espacios que tenía que tener cubiertos las instituciones. Me daba cuenta que cada vez eran más trabajo para el voluntariado, para gente que evidentemente queremos un mundo mejor, pero lo hacíamos voluntariosamente y entonces se despreocupaban las instituciones. Y entonces pasé un poco a la acción política.
La primera,
¿no?,
línea.
Efectivamente, a desarrollarlo desde esas instituciones que habían mirado para otro lado, por las necesidades de la gente, desde la primera línea, como dice.
Bueno, desde 2015 al 19, concejal y portavoz de Huelva Participa. Luego ya secretario general de Podemos, ahí ya se confluía con Izquierda Unida, Podemos, uh-huh, Izquierda Unida, y tras esa salida, ¿no?, tras, sí, ese paso que se dio hacia la refundación de Adelante Andalucía, ya en esta legislatura concejal no adscrito.
Sí.
Donde también ha seguido defendiendo lo que más o menos, bueno, pues también se ha sumado en este programa, ¿no? Porque ahí hay un reflejo en esas últimas mociones, en esas intervenciones y desde la corporación municipal, de todas esas medidas que recoges electoralmente. Son, sí, ideas muy claras.
Sí, claro. Nosotros entendemos un poco, para seguir el recorrido que hacía, que nuestras diferencias irreconciliables que hacían no permanecer en el mismo grupo, pues a veces no son tanto en las medidas que llevábamos a cabo, ¿no? Nosotros teníamos dos diferencias y por eso reformulamos, refundamos Adelante Andalucía, ya separado de Unidas Podemos, ¿no? Adelante Andalucía se queda, digamos, desde Peñaperro para abajo y de el PSOE hacia la izquierda. Y por esas dos diferencias, ¿no? No creíamos que fuese positivo entrar en el gobierno con el PSOE. Preferiríamos habernos quedado en la oposición, como hay muchas fuerzas en la oposición a nivel estatal que pues que consiguen cosas. Pues si quieres mis votos para los presupuestos, tienes que tener ciertas medidas, por lo menos para mi tierra, ¿no? Eso es lo que nosotros solicitábamos. Y bueno, la segunda diferencia un poco era organizarnos a nivel andaluz. Bueno, hay distintas estrategias. No vamos a decir que ninguna es mejor que otra, pero nuestra estrategia para conseguir cosas para Andalucía es organizarnos desde aquí y organizarnos sin entrar en gobiernos con el PSOE. Esa es nuestra apuesta.
Uh-huh. Bueno, hablas en estas elecciones con ese lema, una ciudad para vivirla. Para ti, bueno, pues ¿qué necesidades o qué cambios necesita Huelva que no los tiene?
Empezamos, desgraciadamente, por seguir hablando de las necesidades más básicas, ¿no? Hay varias formas de gobernar una ciudad o de pensar una ciudad, que pueden ser estas ciudades dormitorio, donde solo se sirve para dormir y trabajar y producir en otro lado, o ciudades centradas en este caso en la industria, ¿no? Esta ciudad durante mucho tiempo ha estado centrada en lo que se producía en el polo químico, que ya no es tanto ni da tanto trabajo, como estamos viendo por el paro que tenemos. Y lo que nosotros planteamos es que una ciudad tiene que ser para vivirla, es decir, para poder disfrutarla las personas que vivimos aquí, y para eso tenemos que tener cubiertos muchos casos. Un resumen sería, que nos gusta mucho decirlo, es la ciudad de los 15 minutos. Esto se está extendiendo un poco, esta idea, y eso tiene que ver con que en 15 minutos andando tengamos accesible todas las gestiones necesarias para una vida cotidiana, partiendo del ayuntamiento, en el que los centros sociales o las asociaciones que haya en los barrios o en los distritos puedan ser extensiones del ayuntamiento a la hora de hacer todo tipo de gestiones. Entonces empezamos esos 15 minutos mirándonos a nosotros mismos en el ayuntamiento y diciendo que tenemos que extender el ayuntamiento a todos los barrios y poder hacer gestiones. Eso implica que no tenga que desplazarse nadie de un barrio y perder toda una mañana por cuando tenga que hacer una gestión en el ayuntamiento. Lo siguiente que necesitamos para vivirla, es decir, para que Huelva sea una ciudad para vivirla, como decía, es tener lo básico cubierto. Y estamos viendo que subidas de luz, agua cara, Huelva tiene una de las aguas más caras de todo el conjunto del estado, y la electricidad nos está haciendo imposible la vida. El alquiler en Huelva ha subido mucho, no hay espacios para alquilar, y nosotros proponemos presupuestos, que al final todo en el ayuntamiento va con lo mismo. ¿Dónde se ponen los presupuestos? Nosotros ya hemos propuesto en algunas medidas en el pleno, en enmiendas a los presupuestos, un porcentaje del dinero que se recauda. En este caso, nosotros proponemos un 2% del presupuesto para vivienda pública. Esto es en torno a 3 millones de euros para vivienda pública. Porque tenemos unos datos de este propio gobierno, de este ayuntamiento, en el que hay 8.507 viviendas vacías en Huelva. Eso, cuando uno se pone a buscar pisos de alquiler y no encuentra, nos parece una barbaridad. Esas viviendas vacías están en manos de los bancos, de grandes fondos financieros, muchos de ellos internacionales, o, como digo, de bancas o inmobiliarias, que los tienen parados, no los sacan al alquiler para especular, que suba el alquiler y hacer dinero con ellos. Nosotros no creemos que se pueda permitir eso. Las leyes estatales de vivienda no han podido cortar con la especulación, y lo que va a hacer el ayuntamiento es solicitarle a esos bancos que los pongan en alquiler social, comprarle las viviendas, y si no, pues empezar a hacer una expropiación de las viviendas vacías de los bancos para ponerlas en alquiler social. Creemos que la valentía que se ha usado en este ayuntamiento para hacer alguna expropiación se puede poner también al servicio de la vivienda vacía de los bancos, como decimos, o de los grandes fondos financieros. Una empresa comercializadora de la luz municipal que amortigüe la subida de la productora de electricidad en un oligopolio a nivel estatal, que cuando nos hacen una subida brutal, pues no podemos hacer nada más, a no ser que haya, como la hay en Cádiz, está funcionando bastante bien, una comercializadora municipal, en la que nosotros, pues la, el recibo de la luz nos venga de esa comercializadora y amortigüe la, la subida. Y con el agua, lo que querríamos es que no se repartieran los dividendos que se están repartiendo ahora. Ya hemos votado en contra en muchas ocasiones de esto. Se reparten 2,5 millones, teniendo el agua, como digo, más cara de España, y teniendo que acometer muchas obras para quitar las tuberías de fibrocemento. Entonces lo que querríamos es empezar a hacer público el resto que hay de 49% privado de aguas de Huelva y no repartir dividendos, sino bajar un poco el precio del agua. Empezamos por eso básico, ¿no?
Bueno, son líneas, además, bueno, de, dentro de lo que vamos a ir repasando, que os identifica, ¿no? Porque sí, son emociones que, como decía, ya venís trasladando desde la Corporación Municipal, la remunicipalización. Remunicipalizar el agua, crear la comercializadora y sobre todo, bueno, pues construir viviendas públicas. Pero hace poco hemos tenido incluso aquí en Huelva a la líder de Adelante Andalucía y portavoz nacional, Teresa Rodríguez. Ella, además, bueno, dice que una vez se asuma, ¿no? Se llegue a ser alcalde, alcaldesa de alguno de esos municipios que están ahora mismo de cara a esas elecciones, una de las primeras medidas también sería bajarse el sueldo como alcalde.
Sí. Por cómo funciona el ayuntamiento, debe ser la primera. El primer pleno es el pleno de constitución, donde se elige al alcalde en función de los concejales que salgan, y el segundo es el pleno ordinario. En ese pleno es donde se describe y se define los sueldos, los grupos municipales, las liberaciones, ¿no? Los asesores que va a haber y todo eso. Nosotros ya esa limitación de sueldo lo hacemos desde la portavocía cuando tenemos sueldo, y en este caso pues Teresa lo hizo, Kichi lo hace en Cádiz. Y aquí el sueldo que cobra Gabriel Cruz es bastante alto en función a la media de lo que se cobra en Huelva, ¿no? El tema está en vivir como vive todo el mundo, en tener la estabilidad para poder desarrollar tu función como alcalde, como concejal o en el puesto que tengas, pero que vivas más o menos como vive todo el mundo, ¿no? Porque empiezas a despegarte de la realidad, no entiendes los problemas que tiene la gente para acceder a, como decíamos, a una vida diaria, y creemos que hay que estar más pegado a la tierra, ¿no?
Bueno, eso es otra de esas medidas. Al final, bueno, pues a precios más asequibles y distribuyendo esos recursos básicos, como decimos. Pero nos llama mucho también otra de esas propuestas, que es, bueno, crear dentro de esas concejalías, que son las que tienen que gestionar el ayuntamiento. En esta ocasión hablamos de la Concejalía de Feminismo y Diversidad. Nos gustaría que profundizaras un poco más. ¿Cuál es el cometido?
Sí, uno de las medidas de esta nueva concejalía, que miraría a la igualdad en general, ¿no? Feminismo, porque es necesario que sigamos avanzando en entender que las mujeres, esa cosa tan extraña que proponemos, que las mujeres sean iguales que los hombres en todo. Tenemos una brecha salarial en Huelva de las mayores también, con en torno a un 30%. Esto explicamos, un hombre, los hombres estadísticamente en los mismos puestos, en las mismas escalas, cobran un 30% más que las mujeres, ¿no? O sea, esto es ejemplo así rápido, pues tenemos que empezar a hablar de ello desde una concejalía dedicada, ¿no? Y diversidad también, ¿no? Personas LGTB, y entender que la ciudad tiene que estar accesible para todo el mundo. Y nos gusta mucho una medida que se desarrollaría desde ahí, que sería un plan de cuidados y conciliación. La hacemos desde ahí, y la hacemos también coordinada con servicios sociales, porque los cuidados normalmente le tocan a las mujeres. cuidados de menores y cuidados de mayores y cuidados en general. Y conciliar sería que sobre todo las mujeres, pero hablamos de todas las personas, pero como sobre todo son las mujeres las que se dedican a esos cuidados, puedan desarrollarse en otros aspectos de su vida. Normalmente, pues si atendemos a lo que decíamos antes, que generalmente los hombres en los mismos puestos cobran más, quien se queda en la casa cuidando, si uno de los dos tiene que quedar porque hay que atender algunos cuidados, pues suele ser la mujer. ¿Qué queremos? Que este plan de cuidado revise todas las necesidades de la sociedad y apoye a estas personas para cubrirlas. Proponemos que los espacios que creemos que están muy desaprovechados, como son los centros sociales, pues aparte de lo que se esté haciendo, se puedan hacer espacios de cuidado con personal municipal formado para ello, en el que pues durante los tiempos determinados que estén abiertos, pues puedan desarrollarse espacios de cuidado, pues para menores, que haya ludoteca, para personas mayores, contar los centros de mayores también, pero un espacio nuevo. Nos gusta mucho, hay ciudades en las que se unen menores y mayores y hay como una especie de conjuntos de pequeños con abueletes.
Una relación intergeneracional.
Sí, ¿no? Sí, está muy bien. La segunda parte sería, resumiendo, un telecanguro, en el que momentos concretos, personas que tengan, por ejemplo, yo que trabajo mucho en la hostelería y estoy hasta hace poco en ello, pues hay mujeres, madres solteras o madres que tienen hijos a su cargo que no pueden trabajar por la tarde. Pues primero, después hablaremos de los autobuses, de la movilidad, pero después, claro, yo en horario no escolar, ¿qué hago yo con un niño o una niña de 4 años? Entonces, pues si tengo que desarrollar unas horas en mi vida laboral, en muchos casos no se puede hacer, pues porque te va a salir más caro, ¿no? Creemos que el ayuntamiento podría ayudar a esas personas en momentos puntuales y igual tenemos ejemplo, pongo el más cercano para nosotros, que es Cádiz. Me gusta mucho el trabajo que se está haciendo en ese sentido y desarrollaríamos estas telecanguros.
Uh-huh. Bueno, y al final se trata también de ir reformulando, ¿no? Otras maneras de gestionar, como decimos, diversas áreas, y porque la sociedad va evolucionando. Y ya que hablas de Cádiz, tenemos que hablar nuevamente de Teresa Rodríguez, que no es la primera vez que viene por Huelva, viene cada vez más asiduamente. Sí. Y precisamente, bueno, pues toda una referencia en hacer esas nuevas propuestas y en trasladarlas a la ciudadanía. Precisamente este fin de semana ha sido muy movido porque también sabemos que habéis estado juntos en Sevilla, uh-huh, participando en esa manifestación Salvemos Doñana, un problema que parece que va copando o haciéndose muy visible en esta campaña electoral. ¿Qué ocurre en Doñana?
Bueno, aquí yo creo que hay que ser bastante claro. Hay un sector de la industria agroalimentaria, porque a veces no se plantan alimentos, sino se planta dinero, por así decirlo, pues porque esa alimentación lo único que sirve es, en algunos casos, de fondos financieros externos que plantan monocultivos y sirve para exportar, no ha dejado casi nada aquí. Pues creemos que hay un sector que fue muy útil para Moreno Bonilla, para el presidente de la Junta de Andalucía, en las elecciones, para ganar las elecciones. Y ahora le tiene que devolver el favor. Y nos parece una barbaridad que alguien que ha sido condenado, que recordemos que fue el Seprona a cerrarle los pozos ilegales que tenían, ahora lo que vayamos a hacer es premiarlo, ¿no? Y hacer una ley, no solo para amnistiarlo, sino para fomentar que se siga sacando agua, ¿no? Hay distintos tipos, como apuntaba, ¿no? Distintos tipos de industria agroalimentaria, la familiar, la de pequeña escala, ese agricultor que a veces nos quieren enfrentar, pero no es verdad, al que hay que apoyar más porque lleva toda la vida en eso, porque las grandes plataformas de la venta de los alimentos le pagan muy poco y después nos cuesta mucho cuando está en el supermercado, a esa gente hay que apoyarlos más. Pero como digo, aquí hay una, hace tres años, pues una industria que venía un fondo financiero de Chile, que compraron muchas hectáreas de la corona norte de Doñana, y que dedicada a invertir dinero y sacar dinero. No está produciendo comida, está invirtiendo dinero para explotarlo y sacarlo. Creemos que eso no es rentable para muy poca gente, y si eso va a ser a costa de secar Doñana y acabar con la joya de la corona natural para las siguientes generaciones, nuestro punto de vista está claro, ¿no? No lo vamos a permitir.
¿Creéis que, aparte de, bueno, pues de ignorar esas sanciones que nos pueden venir, sanciones y multas, sí, por parte de la Unión Europea,
también, aparte, claro,
pues se produciría un grave deterioro de esa zona del sí, parque natural?
Sí, se está haciendo ya. Desde hace bastantes años desde que se empezaron a multar, a cerrar esos pozos, que no hay un problema de sequía, sino que hay un problema de sobreexplotación, y creemos que lo que hay que hacer es dar un giro. Pues igual que decíamos antes con la vivienda, que hay fondos que vienen a enriquecerse con un bien tan básico, vamos a ponerlo en el mismo lugar. Miren, Si nosotros tenemos un control sobre lo que se puede hacer y lo que no, vamos a poner esos dos ejemplos: no se puede sobreexplotar Doñana y no se puede especular con la vivienda. No te estamos diciendo que no inviertas dinero, claro que sí, pero te vamos a orientar hacia dónde. Y el ejemplo nosotros lo ponemos siempre en la poca industria de transformación de valor añadido que hay en nuestra provincia. Porque como es más fácil lo otro, como es más fácil plantar y exportar un monocultivo, da igual si se seca, y si se seca, pues queremos que nos traigan agua de otro lado, que entonces ya eso es rizar el rizo. Pues lo que nosotros planteamos es: mira, ustedes quieren invertir, sí, pero no puede ser todo lo que ustedes quieran, porque no invierten en industria de transformación. Si tenemos fresa, vamos a tener la fresa suficiente para que sea sostenible, incluso para los propios agricultores. ¿Y por qué no invierte en una industria de transformación y, en vez de llevarla a otro sitio donde se hace mermelada, hacemos una industria de mermelada aquí, ¿no? El ejemplo claro sería un poco eso. Y que se invierta, pero que nosotros tenemos que plantear un poco qué tipo de industria queremos. Y ya aquí en Huelva, industria contaminante, industria que no mira nuestro medio ambiente, creo que estamos un poco hartos.
Hay que darle, ¿no?, otro giro a esas ideas para desarrollar económicamente la provincia. Y, bueno, comprometidos estáis con el cambio climático, pero es que Huelva también pues tiene, ¿no?, esos problemas medioambientales a los que llevamos años sin darle solución. Hablamos de las balsas de fosfoyeso.
Sí, y no es solución lo que se le va a hacer. Se está dando por bueno un proyecto, que es el proyecto de Fertiberia, que para quien no lo conozca, lo que pretende hacer la empresa es tapar, pues ahí hay 120 millones de toneladas de fosfoyeso en la marisma, no es en un espacio, en una roca, sino es al borde de la ría, y lo que se le quiere hacer es taparlo, 40 centímetros de tierra, una lona asfáltica y ya está. Esto que ya nos opondríamos porque no es la solución. Oye, ahí había una marisma y usted se va aquí, ha sido condenada a restaurarla, y restaurarla no es taparla. Entonces ya por ahí nosotros no estaríamos de acuerdo, porque queremos una marisma tal como estaba, o lo más parecido, porque hay daño irreparable, ¿no? Lo que riza el rizo es que tenemos un informe encima de la mesa, todos, ¿eh? Todos. PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, que miran para otro lado, o que incluso el giro que ha dado el Partido Socialista de aparecer en la cabecera diciendo no al proyecto Fertiberia, a decir ahora que es el mejor, ¿no? El informe que tenemos encima de la mesa dice cosas muy graves, como por ejemplo, ya el peso que ya tiene, sin sumarle esa capa de arena que le vamos a poner, está haciendo que el lecho del río se esté elevando. Las balsas se están hundiendo, pero además no se están hundiendo de forma homogénea, sino se están hundiendo más por unos sitios que por otros. Es decir, se está inclinando y se está lo más parecido a volcarse a la ría. Y el informe geológico nos dice algo así tan claro como las balsas va a colapsar sí o sí, no hoy, no mañana, sino pasado mañana, y no solo es peligroso ponerle más peso, sino que hay que empezar a corregirlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es que se le hubiese dado la financiación que pedían estos expertos, que han desarrollado muy buen trabajo en el análisis de lo que estaba pasando hasta ahora. Le hace falta también más tiempo y más recursos para que nos den una posible solución, ¿no? Algunos podríamos apuntar una posible solución, pero no somos expertos como estos en geología, ¿no?
Para eso fuisteis también hasta Bruselas, para comentar esta problemática.
A nosotros nos parecía una barbaridad que las instituciones estuviesen mirando hacia otro lado teniendo este informe. Como decía, ya algunos apuntábamos que era una barbaridad dejarle hacer el proyecto, porque suponía dejarlo tapado, pero este informe apuntaba a ciertos riesgos, diciendo que se iba a seguir contaminando. Después del proyecto de Fertiberia, eso va a seguir contaminando las aguas y el ecosistema de alrededor, plantas y animales. Eso nos lo dice claramente. Entonces, íbamos un poco pues a pedir ayuda, porque claro, nosotros lo habíamos dado todo aquí, pero mayoría absoluta de un partido que lo da por bueno como es el PSOE de Huelva, mayoría absoluta que lo da por bueno como es el PP de Andalucía, y el aprobado del Ministerio de Transición Ecológica, le llama. Entonces, queríamos ponerles en aviso de lo que estaba pasando, y el resultado es que se han alarmado igual que estamos nosotros, ¿no? La maquinaria de Europa no es tan rápida como las decisiones que se pueden tomar aquí en el pleno, pero hemos iniciado algunas, ¿no? Se va a hacer por lo pronto una pregunta a la Comisión para saber si, en base a estos informes, el proyecto de Fertiberia cumple con la directiva europea, ¿no?
Por lo menos no tirar todavía la toalla, ¿no? Intentar seguir peleando hacia la dirección correcta. Nos vamos quedando sin tiempo, Jesús, pero sí es verdad que, bueno, quisiéramos dejar estos últimos minutos a hablar de, bueno, qué diferencias tenéis con otras candidaturas que se presentan en estos comicios. ¿Por qué confiar en Adelante Andalucía por Huelva?
Nosotros, como decimos, nos reivindicamos andalucista, ese andalucismo rebelde que quiere poner Andalucía en su tierra. Nos reivindicamos como una opción de izquierda del PSOE, a toda esa gente que nos ha trasladado durante esta legislatura su descontento con este Partido Socialista por alejarse de algunas medidas que deberían considerarse dentro de alguien que se llama de izquierda, y queremos recoger todos esos votos de la gente que está concienciada de que tenemos que en Andalucía tomar nuestro rumbo, de que tenemos que hacerle ver al PSOE que no tiene que girar a la derecha para coger votos, sino que debe de demostrar cuál es la potencia de alguien de izquierda, y por eso nos reivindicamos como un voto útil para la gente de izquierda. Está claro nuestra línea, y creemos que de llegar al ayuntamiento serviríamos para pues que el cambio no sea un cambio de siglas, porque el Partido Socialista y el Partido Popular en esta legislatura se han parecido mucho en las líneas generales de cómo se privatiza y cómo se contrata, de cómo hay que gestionar la cultura de Huelva, y lo que queremos es un cambio hacia mejor.
Pues muchísimas gracias, Jesús Amador, por venir a traernos pues esas propuestas, centrar o por lo menos mirar esos compromisos, esa hoja de ruta en la que se centra esta candidatura. Gracias de nuevo a Jesús Amador, sabéis, candidato a la alcaldía de Huelva por Adelante Andalucía, y gracias a ustedes por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.